No sé si es complejo es la palabra. Yo creo que es muy sencillo. Es soberanía o entrega.
Bien.
Desde ese punto. Lo que sí es complejo es instrumentar la solución para que la Argentina recupere la soberanía del Paraná, porque hay intereses muy poderosos operando en contra de este concepto tan sencillo y tan caro a los 44 millones, a una gran parte de los argentinos, no a todos, porque tenemos un sector de la sociedad nuestra que es muy cipaya, uh-huh. Pero es un objetivo que tiene muchos obstáculos, producto de que hay millonarios intereses ahí en juego que no quieren que el Estado sea el dueño soberano de nuestro río Paraná y que distribuya sus mieses por el conjunto de los argentinos y no que se lo queden un puñado de multinacionales como hasta ahora.
Ahora, ¿por qué resulta tan complicado tomar una determinación? Todos, a ver, decimos, como usted bien señala, esto es una cuestión soberana, tiene que ver con cuestiones geopolíticas, soberanas, económicas muy fuertes, aquí estamos hablando de exportaciones. Digo, ¿por qué cuesta tanto trabajo tomar una decisión que esté en consonancia con el pedido de muchos sectores? Esto es, que se estatice, que el Estado argentino se haga cargo.
Y porque nuestros funcionarios no quieren complejizarse la vida, quieren resolver sin contradecir al establishment, que esa es la forma de no complejizarse la vida cuando uno asume funcionario. Es mucho más difícil crear una empresa estatal y dragar y hacer funcionar los astilleros y generar trabajo para 15, 20 mil compatriotas, que saben que van a tener, que los van a denunciar, que van a tener que ir a los tribunales, que le van a hacer la vida imposible. Que, bueno, es mucho más fácil decir, bueno, los privatizamos y nos quedamos con un pedacito de ahí, de lo que da, que paguen los impuestos y algún impuesto, porque va de... Es impresionante la evasión que tiene eso. Mire, yo le voy a hacer un cálculo. La Santa Fe tiene 5 aduanas en la provincia de Santa Fe, hay 5 aduanas. Por esas 5 aduanas pasaron en el 2020 $22 mil millones. ¿Sabe cuánto quedó en Santa Fe?
No.
Cero peso. Es una cosa inexplicable el saqueo que se produce a través del río Paraná. El 80% de las divisas que de ahí se salen van para los extranjeros. Solamente el 20% queda en el país. Tiene que ser al revés. Hay que seguir el ejemplo de Evo Morales, que cuando llegó era 80-20 a favor de los extranjeros. Y cuando se fue era 20 para los extranjeros y 80 para los bolivianos. Ese es el ejemplo de gobernar. Y eso trae complejidades. Y bueno, y hay que asumirlas si uno quiere hacer una política en favor de la gente. Y si no, hay que hacer las declaraciones que se hacen. No sabemos, vamos a ver, un poquito, ahora no sabemos, pero dentro de 20 años vamos a ver qué es lo que pasa en el río. Qué sé yo. Eso es, tiene un aspecto que es realmente deprimente.
Esta hidrovía, que justamente tiene que ver con el traslado, es decir, por allí pasan, millones y millones de soja, maíz, digo, es un punto fundamental, ¿no? Porque además, como usted bien señala, fueron denunciados maniobras totalmente delictivas, por utilizar un término en la época del presidente Mauricio Macri, Vicentín utilizó esta estructura para exportar desde otro país. Bueno, se hicieron tantos negociados y en el medio el Estado no podía hacer nada. Digo, es hora de que tomemos también el toro por las astas y, como usted bien señala, ¿no?, que sea para la Argentina lo que le corresponde a la Argentina.
Y ahí está la plata para tranquilizar nuestras cuentas fiscales. Ahí está la plata para tranquilizar la macroeconomía, como dice nuestro ministro Guzmán. Hay que ir a buscar ahí. Ahí está la plata, ahí está una de las causas de la inflación. Hay que ir a buscar ahí. Ahí las cifras son... Mire, hay economistas muy serios como la querida y recientemente desaparecida Alcide Argumedo, que ponen la cifra en $30 mil millones las evasiones de ahí, Y hay otros que la bajan a 20, y hay otros que la bajan a 5, 7 mil millones de dólares, sea la cifra que sea, de 5 mil la base a 30, 35 mil lo más alto. Cualquiera sea la cifra, es muchísimo. son cifras extraordinariamente importantes para las cuentas fiscales de Argentina. Ahí hay que ir a buscar la plata. Ese es el lugar en donde está la tranquilidad fiscal. Ahí es donde están las escuelas que nos falta. Ahí es donde están las jeringas que hacen falta. Ahí es donde está el mejoramiento de la salud pública. Hay que irlo a buscar ahí, no en otro lugar. Esa es la cueva.
Bien, la cueva de grandes evasores, como usted bien señala. Pedro Peretti asumió ayer el nuevo ministro de Transporte y señaló, casi confirmó que no se va, que, a ver, echó por tierra la posibilidad de una estatización, ya lo venían señalando algunos funcionarios, y dicen que se están alistando los pliegos. A ver, en el hipotético caso de que, bueno, ya casi confirmado, ¿no?, porque hasta el propio presidente señalaba que no se va a estatizar, si se licita, ¿cuál es el estadio ideal para ustedes?
No sé, yo no cerraría nada. Hay más de 300 organizaciones a lo largo y ancho del país, de distinto tamaño, de distinta naturaleza y de distinto origen, reclamando la estatización. Es un reclamo popular muy grande. Yo creo que si yo fuera el presidente de la República, escucharía con mucha atención lo que están diciendo esos compañeros, porque esa es toda la base electoral del Frente de Todos. Son los que lo llevaron a gobernar. Acá, el Frente de Todos, el kirchnerismo puso casi un 40% de la base electoral de eso. El 100% de ese 40% quiere la estatización. Hay que escuchar con mucha, hay que poner un oído en el pueblo con mucha atención, porque está también en juego la base electoral de que nos llevó a gobernar. No es una cuestión para desechar así. También las declaraciones del recientemente asumido ministro fueron por demás imprudentes. No se puede decir que el pueblo argentino hace 5 o 6 meses que descubrió la hidrovía, cuando hace como luchadores como Alcide Argumedo, como Carlos del Frade, como Mempo Giardinelli, hace años que vienen batallando en contra de los puertos privados y la privatización del río. Yo tengo artículos escritos de hace 10 años hablando para que los puertos, para terminar con la privatización de los puertos. O sea que no es una cosa que descubrimos ayer, como dice el ministro. Viene de larga data la lucha de sectores populares. Que no hayamos tenido éxito en nuestra lucha es otra discusión, pero que no lo descubrimos hace 5 o 6 meses, póngale la firma. Yo creo que hay que respetar las luchas de nuestro pueblo, porque nuestro pueblo es muy sabio, y por ahí, en determinado momento, hace tronar el escarmiento cuando menos se lo esperan.
Se señala desde esos ámbitos que las decisiones que se tomen van a ser claves en la economía agraria de la década que viene. Uno recuerda la Junta Nacional de Granos, los puertos, digo que fue, a ver, fueron cerrados, como usted bien dice, se privatizó. Hay una un manejo de lo que son los precios internos de los alimentos de consumo masivo, obviamente que están fabricados con materia prima. Digo, es hora de poner en orden nuevamente todo, ¿no?
Y es el orden, es el momento de encontrar algún mecanismo inteligente de regulación del comercio exterior de granos, de lo que estamos hablando hasta ahora, y también del comercio interno de alimentos. Claro. Usted vea, un conocido periódico puso los balances de las 3 empresas agroalimentarias, lo que han ganado en el último tiempo. Arco, Molino, son cifras siderales por encima de la media. Y la inflación, y los productos que ellos producen aumentaron el doble de la inflación, y mucho más que la canasta familiar de los argentinos. Eso hay que ponerlo en línea, como dijo la ex presidenta Cristina. Acá hay que poner en línea las tarifas, los alimentos y los salarios de la gente. Porque nosotros somos un gobierno surgido de un movimiento nacional y popular. Y los movimientos nacionales y populares surgen a la vida política para mejorarle la calidad de vida a la gente. Para cagarle la vida a la gente ya está la derecha. Esa función la cumplen ellos. Nosotros tenemos que mejorar la calidad de vida de la gente.
Peretti, la Cuenca del Plata, evidentemente, por ahí pasan el 75% de las exportaciones, tenemos un mercado como el chino. Esto que estamos hablando, hay factores externos e internos que confluyen directa o indirectamente en precios, en estructuras. Digo, sería bueno que se pudiera charlar esto, debatir antes de tomar una decisión, ¿no?
Por eso mismo tenemos 90 días para pelear para que nos escuchen y generar un amplio operativo clamor para que se escuchen las posiciones de los sectores nacionales y populares y para que se resuelva con una mirada a favor de la patria. Necesitamos recuperar el concepto de patria. Nosotros somos la patria. La derecha no le interesa la patria. La derecha vive denostando a nuestro país. Vive diciendo que hay que irse a Miami, hay que vacunarse afuera, tenemos que ir, que este es un país de mierda. Nosotros no pensamos eso para nada. Este es un país hermoso, extraordinario, en donde hemos nacido y en donde estamos dispuestos a dejar nuestra vida para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Así que tenemos que dar esa pelea. Tenemos que dar esa pelea porque ahí, en la cuenca del Plata, en la hidrovía, en la privatización de los puertos, está parte del futuro de las generaciones que nos van a suceder.
Usted bien señala, ¿no? Hay marcadas expectativas, ustedes no pierden la esperanza, ojalá que prime, porque además es un anhelo de un vasto sector. Yo hablaba de la Junta Nacional de Granos, recuerdo que tenía dos vecinos que trabajaban allí, y qué importante fue este organismo que además regulaba los precios, ¿no? Digo, mucha gente no se acuerda, no la ha vivido, ¿no? Pero era una estructura que consolidaba un modelo de país en ese momento agroexportador, ¿no?
Bueno, y además protegía a consumidores y a pequeños productores, uh-huh. Porque ponía precios mínimos, sostén obligatorio y en origen, y protegía el precio de los alimentos, porque compraba la Junta. Cuando los precios iban muy arriba, la Junta compraba y el mercado interno estaba abastecido y se podía exportar el resto, como corresponde a cualquier país normal, que primero abastece su mercado interno y exporta lo que le sobra. No como quieren hacer acá, que es exportar todo y no dejar nada en el mercado interno. ¿Qué vamos a comer nosotros? Raíces. Acá hay que tratar de modificar esa ecuación, pero la primera forma de modificar esa ecuación no es económica, es política. Hay que modificarla en la cabeza de la gente y en la de los funcionarios. Es central modificar esa mirada de que lo más importante es la plata que viene de la exportación y no lo que comen nuestros compatriotas. Primero lo que comen nuestros compatriotas y después miremos las cuentas de la exportación.
También se habla y se pone como excusa la cuestión operativo, que las dragas, que bueno, que el dragado, que todas estas cuestiones que son muy importantes para el ingreso y el egreso de barcos. Digo, ¿cuál es la mirada que ustedes hacen y cuál es la propuesta que tienen?
Bueno, nosotros tenemos totalmente claro ese asunto. Lo ha escrito Mepo en página 12 de ayer, se lo recomiendo.
Sí, sí.
La visita que hizo a las dragas que están de la Dirección de Vía Navegable, que la quieren liquidar, que están en el puerto Corrientes. Entre la draga 302 y la 403, que son las dragas más grandes del río Paraná. Y desde el 2016 la han dejado ahí sin operar. Y necesitan un par de motores nada más, que es una inversión relativamente sencilla. La draga 403 es la más grande de Latinoamérica. Y su capacidad operativa puede dragar hasta 2.000 metros cúbicos de arena por hora y expulsarla hasta 300 metros a los lados para que no retornen los residuos. Está intacta, pero está parada hace 4 años. Para volver a operar necesita solo 2 motores auxiliares, que costaría lo que el dragado a pleno se amortice en un par de semanas. En un par de semanas, claro, poniéndola a funcionar, amortizamos. Pero la tiene la Capitán Núñez, que opera en el río Plata, es la más grande del continente y un orgullo de la industria argentina. Se hizo íntegramente lo de la íntegra Argentina, es la draga más grande de Latinoamérica. Mire si no va.
Usted hablaba de las dragas y de la calidad y de las estructuras, ¿no?, que tenemos, con las que contamos en el país.
Y sí, porque tenemos decenas de dragas en todo el Paraná. Y tenemos la draga Capitán Núñez, que opera en el Río de la Plata, que es la más grande de la América Latina. Y que se hizo íntegramente en los astilleros de Alianza, que son argentinos. Mire si no vamos a poder dragar nosotros el río. Un país que pone 7 satélites en órbita, que maneja semejante complejidad, que tiene el mejor complejo científico-técnico de América Latina, mire si no va a poder dragar un río. me extraña, les quieren bajar el precio como pueblo, eso es lo que quieren hacer, pero eso no es cierto, no es cierto, es una excusa. ¿Y sabe lo que pasa? Como dice un viejo proverbio chino, desde que se inventaron las excusas se terminaron los responsables.
Claro. Y yo lo escucho y me imagino la cantidad, porque primero tenemos mano de obra, como usted dice, excelsa, de primer nivel, digo, la cantidad de personas, ¿no? La cantidad de puestos de trabajo que se podrían generar.
Y los expertos de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ingeniería, ubican en 20.000 puestos de trabajo los que se pueden generar con este movimiento del Río de la Plata. Y solamente el dragado y del Canal Magdalena es imprescindible, hay más de 2.500 puestos de trabajo en juego.
Y retomar ese viejo modelo agroexportador, alimentario, ¿no?, que primaba hace tanto tiempo atrás. Lo cambio de tema porque me quedo sin tiempo y me interesa su opinión. Ha habido un rechazo de sectores, obviamente, los instalados en otro nivel, sobre la regulación a la exportación de carne. Uno no entiende cómo en el país de las vacas pagamos lo que pagamos. Aquí en San Carlos de Bariloche estamos, un kilo de asado ronda entre los 800 y los 1.000 pesos.
Bueno, no hubo regulación en el comercio exterior de carnes. No, eso claro. Es una mentira de la mesa de enlace. No hubo ninguna. Ni la resolución 3 ni la resolución 60, que son las dos resoluciones que atacaron, habla de cupo, ni de límite, ni de nada. Solamente habla de la necesidad de que se registren las empresas que van a exportar, porque descubrieron 40 empresas truchas y fantasmas que se dedicaban a exportar carne a China, subfacturándola vía Montevideo. O sea, la vendían a Montevideo a $3.000 la tonelada y de ahí la vendían a China a $4.400 la tonelada. Se hacían esos $1.000 de diferencia, los reintroducían en el mercado ilegal de cambio en la ciudad de Buenos Aires y le reportaba ganancias adicionales entre 80 y 100 mil pesos la tonelada, unos 2.200.000 pesos por container. Lo que se descubrió es una tremenda evasión. Entonces, los que dicen otra cosa, lo único que hacen es defender la evasión, defender la ilegalidad. Y no se puede construir un país sobre la base del contrabando, la evasión y la ilegalidad. Un país se construye respetando las leyes como corresponde.
Y mucho más cuando se produce, ¿no? Se produce tanto y uno observa que se exporta muchísimo. Ha caído, obviamente, el consumo de carne en la Argentina porque es inaccesible en algunos sectores. Y bueno, todas estas situaciones que merecerían una regulación inmediata, ¿no? Ya que dicen que se está regulando, bueno, regularlo en serio. Pedro Peretti, ha sido un placer. Se me quedé sin tiempo, la verdad que da para charlar mucho más. Agradecerle el aporte que nos ha hecho para llegar a un pleno conocimiento de lo que está sucediendo y ojalá recuperemos este modelo productivo de antaño, ¿no?
Bueno, ojalá lo recuperemos, lo mejoremos y que haya salud y cosecha para todos y todas las argentinas, no solamente de un puñado. Lo que queremos es que los beneficios de la prosperidad económica sean para todos. Acá en este país lo que hay que discutir no es la pobreza, hay que discutir la riqueza, porque la riqueza está, pero en muy pocas manos, y hay que desconcentrar eso. Así que le agradezco la posibilidad del espacio urbano, muchísimas gracias por el llamado, y salud y cosecha para todos y todas los que nos están escuchando.